Este domingo tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 3:30 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Málaga Club de Fútbol, y desde las 6:30, Valencia Básquet Unicaja. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y estamos, como siempre, en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño. Y hoy, jornada de jueves, con mucho que analizar del deporte de la canasta. Recuerda, de 3:15 a 4 de la tarde tendremos nuestra habitual tertulia de baloncesto, la de cada jueves aquí en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Pero al margen de la tertulia, están pasando muchas cosas en el deporte malagueño, con mucho recelo y mucha prudencia alrededor del Málaga Club de Fútbol y esa posible salida o no del actual mandatario del Málaga, Abdullah Bin Nasser Al Thani. De todo ello hay que hablar, hay que escuchar al alcalde de la ciudad, también de lo deportivo, con un nombre propio, el de Dani Pacheco. Mes y medio después ha vuelto a ejercitarse el jugador pizarreño, ojalá sea la definitiva y lo podamos tener hasta final de temporada a pleno rendimiento. 3:02, bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Titulares que nos llega de la mano de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, mucha prudencia, ¿verdad?, alrededor de la situación del Málaga Club de Fútbol por parte de las instituciones.
Prudencia y discreción, Emilio. Es por lo que se opta desde las instituciones de Málaga. Las autoridades de la ciudad trabajan en silencio, siguen en conversaciones para dar estabilidad a la situación complicada del Málaga en lo institucional y en lo de la gestión diaria. Se trabaja en convencer al presidente para que venda, en que Blue Bay también se eche al lado y que un grupo inversor catarí, con el que ya hay conversaciones muy directas, se haga con el paquete accionarial completo. Esto lo viene a explicar el alcalde de esta manera.
Vamos a ver, comprenderá que en este tema he de ser absolutamente, vamos a decir, cauto, prudente, ¿no? Estamos abiertos a todas, cuando digo estamos, desde el punto de vista de la ciudad. Lo que he dicho como objetivo se puede conseguir de varias maneras. Siempre que haya solvencia, solidez, buena fe, deseo de aportar, que ponga el interés general por encima de cualquier interés personal o comercial. Lo he dicho alguna vez, en esos términos me he expresado, ¿no? Y buscar, pues, efectivamente, como diríamos, una tercera vía, que decir, alguien interesado en salvar al Málaga, en poner Málaga en esa dirección que he marcado, que tenga capacidad de diálogo con las dos partes hoy enfrentadas en el pleito que ha habido, tanto, vamos a decir, el grupo inversor inicial, Al Thani, señor Al Thani, Abdullah Al Thani, y por otra parte Blue Bay, ¿no?, que en un momento determinado pues tiene ese 41% de una sociedad que tiene el 97% de las acciones del Málaga, ¿no?, y que por tanto llegue a los acuerdos necesarios para despejar esa situación y convertirse en la persona o la empresa capaz de hacer ese impulso que el club necesita y la ciudad quiere.
Pues es lo que explica el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. El propio alcalde niega que se haya reunido con el emir de Qatar, Tamim Bin Hamed Al Thani. Lo que no niega es que estuviera de viaje en el país asiático. Y es que desde el viernes hasta el lunes nadie sabe cuál ha sido la agenda precisamente de Francisco de la Torre. De la Torre también ha mantenido una reunión, lo comentábamos ayer, con Gonzalo Orbaz de Blue Bay, al que no le dio ningún detalle concreto sobre el grupo inversor que pudiera comprar su parte accionarial.
Ese es el gran caballo de batalla en esta historia y en este juego de ajedrez. ¿Quiénes son esos inversores cataríes con nombres y apellidos? Vamos a hablar de todo ello luego, porque vamos a pasar un poco a la página deportiva, porque Dani Pacheco ha vuelto ya a entrenar de nuevo con el resto del grupo. El jugador que llevaba de baja desde el 11 de septiembre ha superado una lesión en el muslo isquiosural de la pierna derecha y por tanto ya está recuperado y se pone a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo. Su último partido fue ante el Almería el 8 de septiembre. El domingo hay partido ante el Deportivo de la Coruña y ha hablado al delantero albanés Sadiku, que dice que el del domingo en Riazor es una final.
Para nosotros también es un final.
Entonces, ningún duda que vamos a ir con toda la nuestra fuerza para sacar 3 puntos.
Eso era lo que contaba Sadiku, el futbolista del Málaga. Y de Sadiku pasamos a Antoñín, porque los internacionales del Málaga ya están de vuelta. Juanpi, Mikel Villanueva y Munir ya están con el equipo desde esta misma mañana tras 11 días de ausencia. Los cuatro vienen con minutos y bien físicamente, por lo que estarán ante el Deportivo de La Coruña. A todo esto hay que apuntar que Lorenzo González ya estaba desde principios de semana. Como Antoñín dice, el equipo seguro que va a sacar esta situación adelante. Antoñín, en los micrófonos ayer de COPE Málaga.
Nosotros en el vestuario nos dedicamos a jugar. Nosotros estamos en los deportivos, nuestro deportivo es otro caso. Nosotros solo jugamos, salimos al campo a ganar, a sacar los 3 puntos y ya está. Nuestro deportivo no es para. Yo creo que al final es una mala racha, son malas rachas buenas y malas, ¿no? Ahora nos ha tocado la mala, pero jugando como estamos, poniendo un poco más de nuestra parte, al final vamos a salir clarísimamente.
Pues es lo que decía Antoñín, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Cambiamos de deporte, vamos con el baloncesto y con Jaime Fernández, que apunta a Valencia. El jugador de Unicaja, que lleva de baja desde el domingo por un problema en el talón derecho, ha completado esta mañana parte del entrenamiento de Unicaja y tiene mejores sensaciones de cara al encuentro del domingo. Casimiro ya apuntaba, después del partido frente al Galatasaray, que esperaba que estuviera Jaime en la Fonteta.
Espero que sí, porque es un tema que ya él arrastra desde hace tiempo. Lo que pasa es que esta vez ha sido como más agresivo la inflamación, más irritado después del partido contra la Peña. También es verdad que llevamos un ritmo muy grande de partidos donde no hemos descansado. Creo que no sé en cuántos días que llevábamos viajando, entrenando, porque después del partido de Juventud el domingo estábamos entrenando, viajando a Polonia, después de Vitoria no paramos tampoco. Pues no sé cuántos días llevamos, 10, 12, mañana será el primer día libre que van a tener los jugadores. Entonces, yo creo que ese ritmo también le ha hecho que se le irrite una lesión que ya conocíamos, que ya llevábamos controlada con él desde la temporada pasada, y que espero, respondiendo a tu pregunta concretamente, que esté para Valencia.
Espera Casemiro, por tanto, que esté el jugón Jaime Fernández en la Fonteta. Y es que, fíjense ustedes, qué noticia. Unicaja, Partizan y la Virtus de Bolonia son los únicos equipos invictos en esta fase de Eurocapta. 3 jornadas de competición. Anoche el Dinamo venció en Montenegro al Budućnost y el Trento se impuso al Edinburgh. Así que Valencia, rival del domingo en ACB, se mide mañana, por cierto, en Euroliga al equipo turco del Efes en Estambul.
Buscará su primera victoria el Valencia, que en Euroliga de momento lleva 2 batacazos importantes. La verdad es que juega también con 2 miuras, ¿eh? Con el CSKA de Moscú y con el Olympiacos del Pireo. Y este sábado, derbi provincial de balonmano en la División de Plata. El Ciudad de Málaga se mide al Antequera a las 8 de la tarde en el Pérez Canca. Los dos equipos llegan igualados con 2 victorias, aunque el conjunto antequerano tiene un partido aplazado, el de la semana pasada frente al Cajasur. Curro Lucena, el técnico del Ciudad de Málaga, estuvo ayer en los micrófonos de COPE Málaga y espera un partido igualado.
Sí, la verdad que muchos de los jugadores han sido jugadores míos, han sido compañeros unos y otros. Entonces la verdad que entre jugadores pues prácticamente se conocen todos y entre los entrenadores igual, ¿no? Poder enfrentarme a Lorenzo y a Quino, bueno, pues imagínate, ¿no? Quino, que ha sido compañero mío desde que teníamos 16 años, pues nos conocemos prácticamente todos, pero bueno, siempre intentamos guardarnos algo para sorprendernos en este tipo de partidos, que sabemos que la igualdad es máxima.
Derbi malagueño de balonmano. Y terminamos con la 41ª, la 41 edición de la carrera urbana Ciudad de Málaga y la 13ª edición de la mini carrera, que se va a celebrar el 20 de octubre y ya supera los 15.000 inscritos. Las inscripciones ya saben que se pueden realizar a través de la página web, apúntate, atletismofa.es, hasta las 3 de la tarde de este sábado. Te repito, www.atletismofa.es. Así que, Emilio, vamos a ver si se rebasan ya esos 15.000 inscritos.
Sí, señor. Este fin de semana nocturno y yo no podremos ir porque estaremos nuestros menesteres con las retransmisiones, pero otro año amenazamos con ir y combatir el récord del Muacid, si hace falta, ¿eh? Siempre y cuando corramos cuesta abajo. Si hay que subir la cuesta de...
La cuesta es más complicada.
Sí, sí. Pues sí, no sé, con la zona de Cristo de la Cripidemia, por la parte de aquella allí, cuando ya vas por el kilómetro 5, subí aquello... Tiene un viaje, y los que ya vamos con la barriguilla un poquito más llena de la cuenta, peor todavía. 3:09 de la tarde, apuntarse a esa carrera urbana Ciudad de Málaga, que es gratis, y además puedes incluso colaborar con una buena causa. 3:09, casi 10 de la tarde, estás en la mejor sintonía deportiva, la sintonía de Deportes COPE Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre en Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
El domingo 20 de octubre en Tívoli, Día del Automóvil. Exposición y ruta de coches clásicos, tuning, coches de competición y mucho más. Consigue tu invitación en las empresas colaboradoras y entra gratis. Domingo 20 de octubre, Día del Automóvil en Tívoli World. Tívoli, abierto sábados y domingos de 12 a 7 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 12 minutos de la tarde. ¿Ves cómo no termino de coger el puntillo de este chico?
Ya me sale el deporte ahí.
Más, sí. 3 y 12 minutos de la tarde, como siempre, para comenzar. Vamos contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, pues la pregunta va sobre si te fiarías, fíjate qué pregunta, ¿te fiarías que la tercera vía de esta que habla el alcalde para hacerse con la propiedad del Málaga sea inversor catarí? Es decir, que haya un inversor catarí que compre las acciones al Jeque por un lado y a Blue Bay por otro. Bueno, pues yo creo que hay casi unanimidad. Mira lo que dice la gente. Juan Galejo dice, de ese país que empieza por K, yo ya no quiero ni la arena. Ahora es el momento para que empresarios de la ciudad, de Málaga, si los hubiese, porque creo que a nadie le interesa el club de su ciudad, dieran el paso al frente. Y Luritano dice, no quiero a nadie de Qatar, pero ¿alguien tiene alguna otra alternativa posible o mejor? Alberto dice, malagueños, por favor, es el momento ahora, a ver si alguien pudiente se atreve. Álvaro dice, no, para nada, estos cataríes no son mejor que Altani. Además, para más inri, viene junto a Ramón Calderón y nuestro arquitecto José Seguí. Otro dice, Rafa, me da a mí que Altani está detrás de todo esto, si no él, seguro que alguien de su entorno. No me fío nada de lo que venga de allí, ya sabemos sus formas. Pero si no hay ninguna oferta más, puntos suspensivos. Alejandro Rinares dice, mismo perro con distinto collar. Paradisis Beach Copas dice, algo que venga de la mano de Ramón Calderón huele regular. Sabemos lo que tenemos, peor imposible. Y de los hoteleros conocemos sus hits, Tisone, Anderson, Angeleri, Chen, para esconderse en el último sótano de la Rosaleda. Solo queda rezar. Málaga Infinito dice, si tienen avales de lo que van a hacer, pero me parece más de lo mismo. Wito73 Málaga dice, opinar de lo que no se sabe es hacer de pitoniso. Más que opinar en algo que no podemos intervenir, mejor rezar y que venga algo bueno, o por lo menos mejor, de lo que hay que nos va a llevar a desaparecer. La gente no se fía de otro catarí. Y hay un mensaje de un tuitero que dice, mismo perro con distinto collar. Pues a buen entendedor, pocas palabras bastan, Emilio.
Mira, Javi, el otro día, yo por la noche me pongo a pensar mil cosas, ¿no? como echar día, personal y profesionalmente hablando, y se me venía una idea a la cabeza, decía yo, y si esto fuera posible, y si esto es una quimera, ¿y cómo dejaría esto a la ciudad de Málaga? Ponte en el caso súper utópico, súper hipotético, y que no se va a transformar en nada, porque esto no hay ningún tipo de opción, de que por un poner, como ha ocurrido, creo que fue en otras ciudades, las instituciones compraran el paquete accionarial de Altani. Ponte en el poner, ¿vale? Se hace con el 97%
Altani
de Altani.
Altani debe de poner un precio a ese paquete.
Sean 5, 10, 15, me da igual. Ponte en un caso de que las instituciones se hacen con ese paquete accionarial.
¿Y el Málaga sería?
Del Málaga Club
del
de Fútbol.
Ayuntamiento.
Del Ayuntamiento, de la Junta y de la Diputación. Y el Málaga, o en este caso Málaga, la ciudad de Málaga, sacara ese paquete accionarial a la venta. ¿Crees que los malagueños, no te estoy hablando de empresarios, los malagueños, los socios, se harían cargo de ese paquete accionarial? Si es que al final aquí en Málaga no nos duele esto. Nos duele de boquilla, nos duele al aficionado de a pie, empresarialmente hablando. Recuerdo que al Club Deportivo Málaga no lo llevó a la desaparición ningún emir de Qatar, ningún empresario de París, ni ninguno de Marrakech, ¿eh? Lo llevamos a la ruina, porque yo me meto también, porque soy malagueño. Los malagueños, que en la temporada 94-95, cuando se refunda el Málaga Club de Fútbol, a la tercera temporada o segunda temporada y media, ya vendimos el club a un tercero de fuera, que era el grupo de Antonio Asensio, el grupo Z, que tampoco era de Málaga. Es decir, al tercer año de vida del Málaga Club de Fútbol, el club se fue de manos de propiedad fuera de Málaga. Por eso digo, si el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta sacaran ese órdago, ¿seríamos los malagueños capaces de llevar esto a cabo? Yo creo que no.
Y en el tejido empresarial de la provincia de Málaga, los hay.
Entre ¿Pero tres, tú crees cuatro, que le interesa a alguien esto?
No, eso ya es otro debate.
No,
pero
decimos el de Qatar, el de este, lo otro, pero es que la historia está ahí, que es que no me la estoy inventando yo. Pero bueno, esto es lo que hay. 3 y casi 17 minutos de la tarde. ¿Y a ti qué te parece, que fuera un grupo empresarial qatarí el que se hiciera cargo de este nuevo Málaga Club de Fútbol? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 17 minutos de la tarde, vamos con nuestra tertulia de baloncesto, que la tenemos como siempre cada jueves aquí preparada.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con nuestra tertulia de baloncesto, me dice mi amigo Juanma Rodríguez. Oye, Manolo Rincón, pues yo no sé si meterle a Manolo Rincón ya en este embolado, ya lo que le faltaba a la criatura. Don Alfonso Queipollano, buenas tardes.
Buenas tardes. Manolo bastante tiene con haber hecho todo lo que ha hecho y con estar un poco más tranquilo de lo que ha estado, pero bastante tiene ya,
¿no? Ya, desde luego que sí. Don José María Martí Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No entiendo yo mucho de esto de empresa, pero tengo la impresión de que el equipo de fútbol y los clubes deportivos en general no son grandes negocios, me parece a mí. Por lo menos en Málaga no son grandes negocios.
Bueno, pero fíjate,
esto acaba siempre yendo a ser garete.
Sí, sí, sí.
Por algo será. Entonces, claro, los empresarios tienen que hacer surgir la empresa, levantarla, hacerla rentable y meterse en una cosa de estas. Es tremendo. Bueno, Alfonso puede hablar de eso un poquillo.
Sí, ha dirigido unos poquillos de años el club, ¿no? Esas cosas.
Exactamente. A ver cuánto dinero, qué dinero le ha ganado a esto.
No, bueno, no se trata de eso solamente.
No, no.
Se trata de que
es de manera directa, pero
se trata absolutamente de que haya un empresario suficientemente potente como para querer meterse en el negocio de fútbol, porque si un señor está vendiendo lo que tú quieras, o está mandando vino de Málaga y ahora tiene que pagar el canon y tal.
Bueno, pero digo yo una cosa, Ángel Torres en Getafe, por ejemplo, o la familia Roche en Villarreal, por ejemplo, no les ha ido mal la historia, y hablamos de empresas y empresarios nacionales. El fútbol de hoy en día, el profesionalismo, puedo meter también un poquito algunos clubes potentes de baloncesto, son rentables con una buena gestión.
La familia Roche, para empezar, era rica por principio.
Por castigo.
Y tenía un gran negocio, y lo sigue teniendo, muy bien llevado y muy bien. Y entonces ha sido al revés. La familia Roche ha invertido o ha ayudado al deporte de su tierra y lo sigue ayudando. O sea que...
Es que yo no creo que Ross haya ganado ni un duro con el baloncesto.
Nada.
Ni un duro. Si le preguntas que haga las cuentas a ver cuánto lo ha costado, pues es tremendo. Entonces, claro, Es una cuestión de cultural, de tradición.
Sí, pero también un poquito
es
de
otra es otra cosa, esto como negocio.
Unicaja, por ejemplo, ¿gana dinero o le ha rentabilizado la imagen con todos los años de patrocinio?
La imagen seguro, dinero claro, ya lo dudo.
No, gana dinero no. Claro, gana dinero ya te lo digo yo que no.
Javi. Pero lo compensas con la imagen.
Exponer tu patrimonio a resulta de lo que puede ocurrir con una rotura de ligamento y que son 7 meses y son 1 año, eso es nada más que empezar, ¿eh? O sea, tú has puesto el dinero aquí y pasado mañana te dice el médico de turno del club, oye, que este tiene para 10 meses, que este tiene para 1 año, que hay que buscar otro, follón, impresionante. Bueno, que no.
Es que para creer que un club puede patrocinar y beneficiar a una marca, hay que tenerle mucho cariño a ese club, mucho convencimiento, y claro, eso es difícil.
Bueno, mira, te digo una cosa, en el caso del Málaga, los gestores, entre comillas, porque no gestionan absolutamente nada, se han puesto un sueldo de 1,4 millones de euros, es decir, que le puede rentar, ¿eh? Todo se ha dicho.
Pues arruinando ya, al club, ¿no?
Claro.
Pues yo lo que sé es que don José Luis Estrada Segalerba, persona muy conocida en Málaga, para ser presidente del club, lo que hizo fue llamar a todos sus amigos profesionales de Málaga, médicos, abogados, etcétera, 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 los empresarios y tal, y le dijo, tocamos a 20.000 duros cada uno, hablando en plata de pesetas. Sí.
Cuando 20.000 duros era mucho.
Era mucho, eran 100.000 pesetas. Bueno, entonces, pues, todos esos amigos pusieron 100.000 pesetas y pudieron empezar a enfocar el equipo, bueno, el club, hacia adelante. Pero imagínate tú, ¿qué negocio era eso? No,
supongo que se metieron porque creían en Estrada Segalerba. Sí, no porque creyeran en el club.
No, es algo parecido a lo que pasa en Obradoiro, ¿no? En Santiago.
Santiago de microempresas ahí, sí.
Sí, son unas de pequeñas empresas y tal. Y llevan un club, que también lo llevan, a un nivel determinado, ¿no? No están dispuestos a ganar
Copa
la
Europa,
Liga.
No.
No, ni a ganar la Liga, ni a cosas por el estilo. Entonces, eso es muy diferente. Mm. Y además lo llevan exhaustivamente bien, de tal manera que los jugadores cobran puntualmente.
Pues Alfonso, a lo mejor ese tema que tú estás contando puede ser a lo mejor una buena vía de solución. No quiero yo a un Málaga que esté en Champions hipotecado. Pues a lo mejor permanecer en primera muchos años, ser un equipo normal de primera, como lo es Obradoiro, que tú has contado, y ya está. Y se puede hacer
pero
eso. Así.
Pero estamos hablando de Obradoiro, de baloncesto.
De baloncesto, evidentemente. Fútbol
y de un baloncesto del octavo para abajo. O sea que pues mira, y eso aquí en Málaga, eso no lo aguanta.
Pues yo
yo
firmaría todos los años primera el décimo. Y que un añito sonara la flauta.
Fíjate el Eibar, claro. La gestión que hizo el Eibar,
esa gestión, esa idea no es mala. Vamos a hacer un proyecto normalito.
Bueno, vamos a hacer una cosa. El lunes invitamos a José María y a Alfonso a la tertulia de fútbol, desterramos a los futboleros y con ellos dos vamos mano a mano.
Yo le digo si quieres cuál fue mi experiencia.
¿Tú fuiste directivo del Club Deportivo Málaga?
Sí, que con 28 años tuve que firmar letras. Eso es ser directivo.
El fichaje de quien tuviste que avalar.
Se ríe ya que se
Fleitas Miranda.
El de Fleitas tuviste que avalar, ¿no?
El de Fleitas de 400.000 pesetas, entre unos pocos tuvimos que poner para Fleitas. Y
después se vendió al Madrid bien.
Después se vendió a Madrid bien, pero ya se lo vendieron otro.
Lo que habrá ganado tú con Fleita también.
Además, a mí me hicieron una emboscada. ¿Queréis baloncesto? Bueno, pues ya sabéis, uno de vosotros tiene que estar aquí. Y me pilló a mí. Y me tocó el tiempo que Paco Miranda, por eso digo que cuando tú hablas de eso, digo yo, Dios mío de mi alma, qué locura estás diciendo, Javi. Cuando Paco Miranda, bueno, que era un gran señor, una gran persona, y además un hombre que no...
Y abuelo de Enrique Miranda.
Y abuelo de Enrique Miranda, un fenómeno, una persona excepcional. Por eso es que cuando Paco Miranda llegaba con una cartera así de grande a la mesa tan preciosa que tenía la mesa de juntas del Club Deportivo Málaga, y que la seguirá teniendo, me imagino, pues sacaba un fajo de letras que no cabían
en la cartera
y la echaba a la mesa, y como la mesa era de caoba,
como zorraba aquello,
zorraban las letras y decía muchacho
y firmando
y yo decía, ¿y firmando qué? A esto que se vamos a aceptar no sé cuántos millones porque venga, cuando tú hablas de eso se me ponen los pelos como escarpia.
Yo tengo un documento de Alfonso jugando al fútbol en la Rosaleda, ¿eh? Hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer.
Alfonso el Bancet, como era el que menos jugaba, pero lo pusieron de directivo.
Don Juan Carlos Bonilla, que también de firmar letras tiene un poquito de experiencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, de firmar letras propias, género, lo que tú quieras.
Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, seguimos por aquí, hablamos de baloncesto.
Jackie lo que hace es sellarlas más que firmarlas.
El tema del detalle, lo que decía Javi. Mira, por ejemplo, un tema de hoy.
Así nos va a dar una exclusiva y no lo va a
El Iberostar Tenerife se ha quedado sin Kyle Singler, uno de los jugadores, bueno, además, con pasado en NBA, y que simplemente deja esto. Y hace menos de una semana, Pablo Aguilar dice que no puede seguir jugando porque tiene la muñeca tal y que no sabe cuándo se va a recuperar. Y un pequeño detalle. Aparte de los transatlánticos que hay por ahí, la NBA no son club. No son club. Es una franquicia,
una empresa,
que va captando a un montón de empresarios y demás, ponen una serie de dinero y tienen un retorno de un negocio más o menos tal. Por ejemplo, Miami Heat en su día tuvo a Julio Iglesias como muy minoritario accionista. Es que en Orlando Magic, otro de los que había, estaba el dueño de Amway. ¿Qué ocurre? Esta gente pues pone una pasta, pero es que luego ya llega la NBA, que es quien manda, y por ejemplo se le corta la cabeza a un equipo campeón, como el caso de Seattle Supersonics, no porque los directivos no pongan dinero, sino porque el ayuntamiento de Seattle dice que no le hace un pabellón nuevo, y entonces la NBA interpreta que está perdiendo dinero con el retorno que tenía que obtener de ese negocio. Estamos hablando de una ciudad grande, y se lleva el equipo a Oklahoma City. Entonces, es que fuera... es que la NBA, que es quien más vende, no tiene esta estructura de club. Y aquí resulta que vamos a decir, uy, el CSKA tiene un montón de tíos con pasta detrás, y el gas y todo lo que le cuelga. El Maccabi, una organización que es transnacional, como es...
¿Y cuántos equipos hay poniendo dinero, o sea, en Rusia?
Y un pequeño detalle, el Madrid perdiendo 30 y tantos millones, el Barcelona otro tanto. Me estoy refiriendo al baloncesto. Que luego, a mí me da coraje que no se aplique el fair play financiero a todos los niveles. Pues mira, pues haber nacido en Alfa Centauro y tener pues tener tentáculos en vez de ojos, yo qué sé, pero es que aquí ahora mismo está la cosa de esta manera.
Alguno tiene tentáculos en vez de ojos, todo se ha dicho y no está en Alfa Centauro. Vamos a hablar de baloncesto, ¿vale? Vamos a hablar de...
Después de cuando diga que somos malos, ¿sí? No te quejes, porque claro, hoy que hay que hablar bien del Unicaja a la fuerza.
Joder, pues si
le quitamos 20 minutos. Es que
habéis empezado aquí con el Alfa Centauro, con Paco Miranda y todas estas cosas, misma da.
Hoy hay que hablar bien del Unicaja y nos quita tiempo.
Os convence, mira, te va a cargar el bolito. No, ¿os convence o no os convence este Unicaja ahora? 5 victorias consecutivas, vais viendo, José Mari, brote verde.
Hay mucho que hablar, hay muchísimo que hablar de lo que ha ocurrido. Y todo, casi todo positivo, por supuesto.
Sí, se van ensamblando las piezas.
Hombre, yo creo que el otro día...
¿Te gusta Josh Adams?
El
mejor que Marco Williams.
El otro día.
Mejor a McCallum.
En el partido, en el último partido, yo creo que se produjo un hecho que hay que comentar. Y es que el Unicaja jugó rotando solo 9 jugadores. No estaba Jaime, Guerrero le dieron una torta en la cara y la abrieron en la cabeza, y Abramovic jugó dos minutos.
No cuenta.
Y al hombre lo borraron.
No, al final va a ser verdad lo que tú siempre has dicho, que juega con más de 8 tíos, claro, es un suicidio.
Es un problema.
Aunque sea base de guantazo y demás, pero cosas van a suicidio.
Vamos a ver, esto no quiere decir que sea bueno para el equipo prescindir, por ejemplo, de Jaime Fernández, que en absoluto es bueno. Porque eso Jaime es fundamental este año.
Escúchame, hasta el sábado, en el segundo cuarto, lo comentaba ya aquí, en el segundo cuarto juegan los 12 jugadores.
En el minuto 12 será, ¿no?
No, en el segundo cuarto llegaron
los 12.
Y en el minuto 12 han jugado los 12 siempre.
No, pero es que en el segundo cuarto del partido del Juventud, los 12 del Unicaja
jugaron en el segundo cuarto.
Sí, será una locura.
Una brutalidad. ¿No?
Bueno, este es un equipo hecho definitivamente por Luis. O sea, por lo menos decidido por Luis que sean estos los jugadores que estén ahí. O sea, que Luis aceptaba eso. Y entonces estaba aceptando un riesgo. Que jugadores de muy distintas sintonías, de distintas formas de jugar, etcétera, etcétera, tenían que ensamblarse en un equipo que tiene, tomate la broma, sobre todo cuando hemos dicho tantas veces que el Unicaja cambiaba 8 jugadores todos los años, ¿no?
Bueno, este año ha sido 7.
Pues este año quizá es el primer año que se ve en el futuro cosas positivas, porque da la puñetera casualidad de que los jugadores que se han fichado extranjeros, todos tienen algo que decir y tienen una edad estupenda y saben jugar a baloncesto, cada uno por su cuenta, claro. ¿Qué pasa? Que hay que conseguir ese equipo, armarlo. ¿Cómo lo está armando nuestro querido Luis? Pues la crítica que se le podía hacer de que sacaba a todos los jugadores en un cuarto, o que ya había sacado a 14, había hecho 14 cambios en un cuarto, todo eso tiene su explicación, que ahora nos la dará José María, porque yo estoy muy cansado y no tengo muchas ganas de hablar, pero la dará José María. ¿Cuál es la explicación de que él esté haciendo todos estos cambios para darle chance a todos los jugadores, para que todos se sientan integrados en el equipo y que un día se pueda ver un equipo jugando a baloncesto con jugadores de muchísima calidad, más los que tenemos en casa, que ya están creciendo? Pero, por ejemplo, el caso de Alberto del partido con Galatasaray ha sido, para mí, extraordinario. Yo no he visto un león corriendo hacia el campo contrario con el balón en las manos y volviendo a defender, partiéndose la cara todo el partido. Ha sido todo el partido. Y encima, metiéndolas de vez en cuando, pues imagínate tú. Bueno, yo ya dejo de comentar.
Yo creo que el otro día, el día de la Eurocup.
El del Galatasaray.
Sí, el día del Galatasaray, el partido tuvo dos partes. Una amplia parte de 25 o 26 minutos en la que el entrenador estuvo todo el tiempo buscando desesperadamente un quinteto y buscando el equilibrio entre la fuerza y la habilidad, o entre la defensa y el ataque, o entre el rebote y el contraataque, en fin, no sé. Y la verdad es que eran demasiados cambios, buscando. Lo cierto es que en el último cuarto lo encontró, y lo del último cuarto fue absolutamente excepcional. Hizo el mejor baloncesto del año y fue ilusionante. Bueno, cinco primeros minutos del segundo cuarto. Después se complicó. También era lógico que se complicara, porque claro, al Tassaray estamos hablando de un equipo bueno, que no se puede ir con el basquetaberaje perdido totalmente de aquí de Málaga. A mí me pareció que, a lo que dice Alfonso, hombre, el entrenador ha entendido. Primero, el entrenador para mí cometió un error, y es que el equipo llegó al primer partido sin preparar, habiendo tenido prácticamente 10 jugadores de la primera plantilla durante toda la temporada, porque Thompson estuvo
de pretemporada,
estuvo muchos partidos, muchas semanas. Yo creo que tenía que haber centrado en hacer crecer tácticamente al equipo y que después se fueran sumando y lo hubiéramos llegado mejor al primer y segundo partido. Pero él optó por otra modalidad, que al final igual le ha dado la razón y no está mal. Fíjate tú, como el que la lleve la entienda, el que la lleva la entiende. Entonces decidió que la gran carga táctica la iba a poner cuando llegaran los jugadores del Mundial. Así ha sido. Y ha estado buscando. Él pensaba que lo que quería es que todos se sintieran integrados en el equipo, darle sitio. Pero yo siempre pienso una cosa, que cuando el entrenador, esto lo digo sin mala intención, cuando el entrenador quiere tener contento a todos, que no es el caso, no hablo de contento, pero digo para que se entienda, cuando el entrenador tiene contento a todos, lo único que logra es tener disgustado a todos. Esto es un axioma.
Esa es una máxima.
Una máxima de baloncesto. Si el entrenador quiere tener contento a todo el mundo, al final que tiene a todos disgustados. Yo creo que el otro día el ESO jugó con 9, fue muy beneficioso y el equipo... Bueno, disfrutamos lo que disfrutamos, 6 o 7 minutos del último cuarto.
Bueno, yo como aficionado me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea, que yo creo que realmente un equipo con el que vamos a disfrutar mucho este año. Me dio muchísima preocupación ver a Jaime, que no se cambió, porque la verdad que no, el problema de Jaime lo viene arrastrando, no es una cosa...
Talón derecho.
Talón, el talón lo tiene Regu, y eso me dio mucha preocupación, entre las cosas...
Un espolón, ¿no?
Sí. No sé si exactamente un espolón, pero creo que sí. Tiene una inflamación importante.
¿Y eso,
¿no?
¿Es operable? ¿No es operable?
Es un rollo.
No lo sé, sinceramente no sé porque no conozco bien...
El podólogo sabe mucho de eso.
Debe ser muy fastidioso.
Pero es fastidioso.
Más que grave, es fastidioso.
Y en cualquier caso, el encontrarte con Adam, que yo creo que todos hemos coincidido siempre, que no un base, está dando unos partidos magníficos, pero no de base necesariamente, precisamente. Y sin embargo, el equipo supo remontar esa situación... con Alberto dando un partidazo y con Adam, que cubrió muy bien su puesto. Y realmente Jaime es muy importante para nosotros y supimos contra, no contra un equipo básico, sino contra Galatasaray, supimos cubrir esa necesidad de una manera, pero yo creo que con nota. Muy bien, vamos, lo hizo muy bien, ¿no? El hecho de que Tupán ya consigamos que entre en el rotatorio de esa manera, ¿no? Es una noticia magnífica. Demostró lo que es capaz de, sobre todo en su esquinita, tiene su esquinita perfectamente cogido, ¿no? Y luego la capacidad que tiene de agilidad, velocidad, juego vertical, me pareció magnífico. Y la defensa fue estupenda, ¿no? Y los pivots, cada uno va cogiendo su rol, ¿no? Realmente Garum y Thompson tienen unos fundamentos técnicos que seguramente no lo tienen los otros dos, ¿no? Pero Elenar está cogiendo muchísimos rebotes, ¿eh? Es impresionante la cantidad de rebotes. Cuando te vas a las estadísticas, es asombroso el volumen de rebotes que lleva. Y de hecho, el entrenador quiso terminar con el partido ahí machacando los aros como pudo. Entonces, desde el punto de vista de un aficionado, vi un partido bonito, me lo pasé bien, las piezas empiezan a sintonizar, con además una flexibilidad de cambios que igual juega Wazicki de 2 que de 3, el otro que de 3 que de 4, de 4 y de... Con lo cual, empiezas a ver algo que te lo pasas bien y que yo creo que nos empieza todo a ilusionar, aunque no somos muy dados aquí, pero por lo menos a ver algo que realmente te llama la atención, aunque no seamos el Real Madrid ni el Barcelona, ¿no?
A mí lo que ha dicho el doctor me parece un matiz importantísimo del otro partido. Para mí, efectivamente, del último partido. Lo más destacable del partido es que el Unicaja fue capaz de salir adelante sin Jaime. Porque, claro, con las carencias en la organización del juego que tiene Adams. Y, bueno, y Alberto, que además tuvo que irse, además que Alberto es un hombre que se cansa mucho, porque claro, es que se matan al campo. Entonces, Alberto, esto es, Jaime parece un tío absolutamente imprescindible, y sin embargo el equipo lo solventó muy bien. Me encantó eso.
Hombre, el tema de la configuración del equipo y demás, cuando preguntaba Emilio al inicio, sí, veíamos brotes verdes y demás. Yo creo que el equipo está evolucionando como queríamos que evolucionara para estas alturas de temporada. Problema de Adam, porque hemos conseguido un tío magnífico, pero la plantilla se ha quedado con un base y medio.
Ahora vamos a poner un corte de Casimiro, después, que el otro día le preguntaba yo por Adam.
Y después, eso conlleva a que al Jaime de principio de la temporada pasada lo vas a ver menos, porque va a tener que jugar más de base. De base director, no de base... Me voy a quedar con la nomenclatura ejecutor. Con la nomenclatura esta así, tipo Orwell, que estamos cogiendo ahora, de ejecutor, distribuidor y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que encima nos sobran jugadores en el perímetro, porque yo creo que Abramovich es mucho mejor jugador del que nos ha enseñado hasta ahora, y no me quedo con lo que hizo en pretemporada, sino con lo que se sabía de antes. Para mí como positivo es eso, que el equipo está empezándose a se está pareciendo a lo que queríamos para estas alturas de temporada, y eso es bueno. Los 5 partidos ganados consecutivamente es tan anecdótico como las 2 derrotas del inicio, y que el equipo tendrá, bueno, que pelear el domingo en Valencia y que empezar a sufrir lesiones más o menos largas y cosas así, ¿no? Pero de momento yo creo que la cosa va como tenía que ir.
A mí siempre me parece... yo es que el modelo de configuración de equipo que utiliza Unicaja últimamente no me gusta. Y explico por qué. El Real Madrid, el Barcelona o el Olympiacos, quien sea... o el CSK,
los equipos que tienen plantilla de fútbol,
equipos,
¿no?
Los equipos grandes, como tienen tanto dinero, tienen no 10, sino 14 jugadores iguales más o menos, y todos muy buenos. Pero cuando hay una limitación presupuestaria, que no es tanta limitación la de Unicaja, ya la quisieran más de la mitad de los equipos de la CB tener las limitaciones de Unicaja, pero bueno, cuando se tienen unas limitaciones presupuestarias que mantienen al equipo muy lejos de esos equipos que hemos hablado, a mí me gusta hacer un equipo jerarquizado y estructurado. Quiero decir, me gusta tener un superclase, me gusta tener 2 muy buenos, 3 buenos, 2 que no están mal y 3 que no juegan. Yo creo que me gusta más organizar el gasto de la plantilla así. Y si tienes que tener un jugador buenísimo, buenísimo, en el baloncesto, decimos siempre que es un deporte de equipo, y es cierto, pero es un deporte de individualidades y de estrellas. Y sin estrellas no se va a ninguna parte. Entonces, a mí me gusta más otro tipo de equipo. Pero bueno, se ha optado por esto.
José Mari, creo que escuché al entrenador, a Luis Casimiro, porque todos estamos viendo que Adams, esto es el baloncesto moderno, pues lo que tiene, pues el base no sube la pelota, sino que está manejando el balón y el que sube la pelota hasta el otro campo es otro. Pero cuando todos no hacemos la configuración de equipo, ponemos el uno Alberto Díaz, el otro uno es Adams y ahí metemos también a Jaime Fernández como la tercera vía, ¿no? Y el otro día le preguntaba yo a Luis Casimiro, cuando terminaba el partido, si él veía más a Adams de dos que de uno, por lo que estamos viendo en los partidos. Quiero que escuche la reflexión que hacía Luis Casimiro.
Yo es que nunca definí a Josh Adams. Tú tiras de hemeroteca y de verano. Yo nunca dije. Además, le dije, al contrario, dije: tenemos la versatilidad que puedes jugar de uno, de dos. Yo creo que tenemos dos combos que son fabulosos para jugar al baloncesto actual. Que tienen puntos, que pueden iniciar sistemas, que pueden hacer cosas. O sea, yo creo que es. Hoy en día, establecer posiciones como antaño, ¿no? Yo creo que hay que tener manejadores de balón, generadores de ventaja, finalizadores, y ahí están todos metidos. Unos son los que generan, otros los que manejan, otros los que finalizan, y en el momento que vayamos cogiendo todo ese engranaje, seremos mucho mejor en ataque. Y si hay algún director de juego, creo que es Alberto.
El propio entrenador lo ha dejado claro, ¿eh? Un base, Alberto. Vale. Además, manejadores de balón y demás.
Bueno, fíjate y... No sé si fíjate o no, pero hablamos siempre de los bases que tiene, que necesitan meter balones dentro. Vaya dos balones que metió dentro Adam, debajo del aro justo, vamos. Es que, por eso digo que te queda un poco frío cuando ves, dices, bueno, no es un base al estilo de lo que nosotros hemos considerado siempre, pero desde luego meter esos dos balones ahí y decir, toma... Empújala, pues...
No, pero Alfonso, oye, Nedovi también daba buenos pases.
También.
Y teníamos claro que Nedovi no era
lo que normalmente cuando se habla de un base...
¿Y se fichó para lo que se fichó?
Más allá de esto, es una persona que sepa llevar y manejar el tiempo del partido, ¿no? Saber cuándo parar, saber cuándo atacar, saber cuándo tiene que buscar a los pibos.
Leer la defensa contraria.
Ha pasado un poco a la historia, ¿eh?
No, digo esto porque, escúchame, partiendo de la base que yo soy... pro Adams, y por un aspecto para mí fundamental en un jugador de baloncesto, no se deja nada al vestuario. No se esconde, puede ir ganando de 25, que va a hacer lo mismo que si fuera perdiendo de 25. Y a mí eso,
como dice José María,
me encanta.
Como dice José María, la construcción de un equipo, por ejemplo, José María tiene ciertas ideas sobre lo que es la construcción de un equipo. Yo ya diría, primero, no quién tira, quién las mete. ¿Quién las mete? Porque es que resulta que ahora empezamos a hablar de equipos, digo, fulano, jugador magnífico, tal y cual, se la pasa por debajo, detrás de la espalda, por debajo de las piernas, está trebolando de vuelta a la zona para ver a quién se la va a dar, pero la mete o no la mete. Estamos hablando del caso de Abramovich ahora mismo. A mí me preguntaba el otro día un amigo, ¿y tú de Abramovich qué piensas? Digo, dímelo cuando le vea meter con regularidad. Esto también lo comentaba... Malkovich, cuando hablabas de los dos niños.
Alfonso, yo digo lo del tema de Adam, haciendo la reflexión, insisto que yo soy pro Adam total y absoluto, por muchas veces que en algunos partidos vaya a perder Adam.
¿Y quién va a ser contrario a Adam?
Los hay, si eso los es hay. Y escúchame, te voy a dar un dato para que te lleve a la reflexión. Cuando Unicaja encarrila el partido frente al Juventud, ¿estaba Adam en la pista? No. Cuando Unicaja encarrila el partido frente al Galatasaray, ¿estaba Adam en la pista? Tampoco.
Ojo, qué reflexiones haces tú.
Joder, es que es verdad.
Y cuando las mete todas, ¿estaba Adam en la pista? Pues
sí. A lo mejor ahí no va ganando Unicaja.
Cuando ganamos en Vitoria sí estaba en el campo.
La duda que me suscita a mí, Adam, es que, por ejemplo, el equipo necesita el martes a un jugador diferente del Adam de Vitoria y diferente del Adam del partido del Juventud. Porque falta Jaime, está Alberto en solitario, y Alberto va a rozar el tema titánico, pero hasta cierto punto lo que no es normal es que... ¿Tú te imaginas si Alberto le da por resfriarse? Bueno, tú qué problemón tenemos lo alto. Entonces, para mí, Adam, si va a saber hacer algo más, porque, por ejemplo, el otro día no hacía falta que anotara porque anotó Tupén con regularidad. Pero y hacía falta que Adam pues no regalara unos pocos de balones como regaló.
Después del partido todo se ha dicho con un triple él, ¿eh?
Sí, sí, es que además el que abre la lata porque lo abre él, pero que también tiene llegadas y tal y como la pilla tira, cuando a lo mejor el equipo necesita un par de pases, no necesita cuatro asistencias siempre el pase decisivo. Entonces, yo lo que la duda que tengo es si Adam va a poder ofrecer algo más. Que es que no quiere decir que es que Adam esté mal que meta, Dios me libre a mí de decir tamañas y soberana tontería. Pero hace falta, que es que el equipo hay muchas veces que necesita algo más, porque si está metiendo Tupén, no nos va a hacer falta que meta Adam. Te digo Tupén porque fue lo que ocurrió el martes. Porque a lo mejor la lógica decía, oye, no tenemos base, o sea, no está Jaime, pues hace falta quién acompaña a Alberto. Claro. ¿Dejamos que meta Adam y que suba el balón Bachiski? No sé.
Es que yo en estas reflexiones, José Mari, que decía que me hago antes de irme a dormir, ayer me fui a dormir viendo el Nanter Unix Kazan. Lo del Dazón me va a costar el matrimonio. Ya lo,
sí, sí,
lo digo, es una
cosa. Va a costar en la cabeza.
Bienvenido al
club. No quien lo aguante, mira que yo adoro el baloncesto.
Es tremendo. Va para un lado, va para otro. Y estuve viendo un ratito el Juventud, estuve viendo el Oldenburg contra el Trento, y me puse a ver el Unix Kazan, básicamente para ver a Yamar Esmí, para qué te voy a decir lo contrario. Joder, cuando vi a Yamar Esmí y escuchando las reflexiones de Casimiro hablando, y digo, joder, por lo mejor a Unicaja, teniendo este pedazo de jugador que Adam, es que a lo mejor le sobra un combo para ganar un base, y si vas a optar por otra estructura, a lo mejor lo que te hace falta es un dos tipo, caso que todos conocemos, Yamar Esmí.
Sí, lo que pasa que lo del base, si alguien está pensando todavía que el base
es Corbalán o Feder Ramiro,
es Feder Ramiro, que se lo quite de la cabeza.
Bueno, aquí ha habido otra circunstancia también, y es que el equipo se ha confeccionado entre dos directores técnicos. Que eso también seguramente ha tenido algún peso, porque claro, seguramente el primero no pensaba lo mismo que pensaba el segundo, ¿eh?
No.
¿No?
No va por el estilo.
Posible.
No, porque en la confección de este equipo ha tenido mucho peso Luis Casimiro. Ha tenido mucho peso Luis Casimiro. Eso no quiere decir que Manolo Rubio no conociera muy bien a Adams desde hace varias temporadas.
Pero seguro que Manolo hubiera preferido un base-base.
Sí, Manolo hubiera preferido un base-base, pero bueno, eso no quiere decir nada, porque posiblemente...
Que podía haber venido un base-base y Adams.
Pero ya lo ha explicado Luis Casimiro. La filosofía de Luis Casimiro es que hay muchas cosas que hacer.
De hecho, creo que no es ningún secreto, porque creo que ya se sabe, que aquí se ofreció y pudo haber recalado Stefan Markovic, sí. Pero se optó por perfil de otro jugador. Sí.
Es que hoy día, vamos a ver, antiguamente...
Y Markovic las mete ahora más que antes aquí, ¿eh?
Antiguamente el base era un señor que observaba los bloqueos indirectos de sus compañeros. Esos bloqueos indirectos normalmente, porque eran falta la mitad de las veces, liberaban a los jugadores, y porque los entrenadores estamos muy mentalizados en no cambiar de hombre, entonces unos buenos bloqueos, insisto, que eran falta la mitad de las veces... liberaban a los jugadores. Entonces Fede Ramiro solo tenía que estar mirando los movimientos de bloqueo para ver cómo salía uno y da. Hoy día eso ya no es así. Hoy día la principal función del base es escaparse de su hombre, forzar las ayudas de otros jugadores y al que se ha quedado libre darle el balón. Entonces en ese trayecto hacia la canasta, llevar la cabeza bien arriba y estar analizando de dónde están los defensores y dónde están sus compañeros es el eje fundamental de los bases de hoy día. Adam tiene casi todo para poderlo hacer, porque claro, con eso lo primero que tiene que ser un buen tirador. Un buen tirador obliga a la defensa a estar muy cerca, y entonces es más fácil escaparse. Después un hombre rápido, un hombre de buen primer paso. Lo único que ocurre es que yo creo que de momento Adam, cuando se va a la canasta no va a pasarla, va a meterla. Entonces tienes que ir mirando, no pasa nada, es otro estilo de jugador. Entonces,
es un metedor.
Por ejemplo, Alberto, no lo veo mucho escapándose de su hombre, yendo a la canasta, desbordando y dando el balón. Es más tipo Fede Ramiro, otro tipo de organizador. Son ideas diferentes y bueno, por eso Luis dice que hoy día los bloqueos tienen que ser correctos. Porque en todos los partidos están pitando 4, 5, 6 faltas de ataque en los bloqueos. Y a mí me encanta, tengo que decirlo, me encanta. La gente tiene que entender que un bloqueo es una columna que hay ahí en el camino. Pero una columna de cemento, Quiere decir que no se puede mover.
No algo que se mueve.
No, una columna que es cemento y el atacante va con la pelota y pasa tan pegado a la columna de cemento que el defensor no tiene más remedio que o estrellarse contra la columna de cemento o ir por detrás de la columna. Si va por detrás le pueden tirar a canasta y si se estrella fuerza unos cambios y unos líos que son muy interesantes, que son los que después tiene que estudiar el que lleva el balón. Hoy día, si no eres una columna, si te vas moviendo, te pitan falta. Y eso me encanta, me encanta.
Bueno, porque era el objetivo. Para
es que el baloncesto...
La norma está ahí.
Eso es esencia del juego.
Pasa que muchas veces la columna nada más que está en el pick and roll frontal, al José Mari. No vemos el bloqueo abajo.
Y tampoco, ¿eh?
Bueno, en las salidas de los aleros, en los carretones... Tampoco te puede hacer mucho movimiento de los que bloquean, ¿eh?
Sí, sí.
Como muevan los pies, te cazan enseguida.
Sí, sí. La aparición
y
de
eso me encanta, me
de
encanta.
Tupen
me encanta.
Es la mejor noticia. Estamos en la cara sí, sí. Tupen, que el otro día...
La verdad, hubo una época en la que no se podía cambiar el balón de lado. Una época de baloncesto español también. Que no se podía cambiar el balón de lado porque ahí en medio te salía un tío que le daba tres pasos y te ponía el cuerpo. Y en ese momento salías tú disparado, pero para el lugar de donde tú venías. De tu procedía. Y entonces, eso era una bestia. Bueno, hoy día sería totalmente imposible, porque es que eso lo pitan en el primer segundo, vamos ya.
A mí eso ya, me encanta.
Eso
me encanta.
Han acabado con el body check, aquel famoso
eso me
del
encanta.
Centro del campo.
Que en el baloncesto respete las esencias de lo que es este juego.
Claro.
Como lo pensó Naismith, más o menos.
Y lo que es un bloqueo.
Ya ha pasado tiempo, pero bueno, por lo menos los conceptos fundamentales.
Lo que Naismith no esperaba es que cada vez se tirara de más lejos y encima la metieran, ¿eh?
Sí.
El triple de Prepe Lichaya,
y que además
¿no?
tiraran los que miden 2'14 también.
También. Digo que la mejor noticia, ¿verdad? Lo de Tupán el otro día, ¿eh?
Sí, fabuloso. Tupán es un jugador extraordinario.
Igual que te digo una cosa, o sea, tradicionalmente uno tiene el San Benito de que está que se critica que para arriba que para abajo, y lo dijimos que de lo mejor que yo recuerdo fue la agilidad y el buen tino que tuvo el club a la hora de reaccionar a la lesión de Milosavljević.
Yo todavía no me lo explico cómo eso pudo ocurrir.
Para que tú veas.
Es que oye, si os fijáis, Milosavljević y Egin, que son dos jugadores cortados por el mismo patrón,
sí.
Porque hubiese sido todo igual.
Claro. Es que el tema, quizás es más exterior Milosavljević que Egin, bueno, pero lo que ocurre es que, por ejemplo...
Tampoco cosa, mucho más, ¿eh?
Una de las cosas, una de las cosas que hace...
Oye, que un día metido tenemos unos cuantos triples.
Ah, una de las cosas
hubo un vídeo de la selección de Canadá que cascó 13 triples seguidos, ¿eh?
Digo el otro, que vino el nieto de Alfonso y me pegó tres cogotazos. Tú lo dices que es muy malo.
Cinco en Valencia metió, sí, en el primer partido aquel, el famoso del playoff.
Es que...
De todas maneras... Una persona importante del club, cuando estábamos en estos trámites de buscarle un sustituto a Milosavljević,
que no duró nada.
Digo, qué pena, Dios mío.
Eso fue del jueves al lunes.
Y me contestó, tú tranquilo, que lo que viene
es un fenómeno. Claro.
Y claro, ya Tupán es que es un jugador que va a enamorar muchísimo al público de Málaga.
Sí, además,
qué elegancia, ¿eh?
Además, elegante y frío,
elegante,
¿eh?
Defendiendo. Escuchame, que somos tan defensores de la defensa,
sí, pero,
valga la redundancia.
Y lo bueno que... Y lo
¿cómo
bueno
se
que,
apatarra?
Más que lo bueno, lo mejor que le vi fue que tácticamente estaba donde tenía que estar.
Sí.
Tiró desde la esquina cada vez. Sí. Después de tragarnos durante tantísimo tiempo que viniera aquí el infantil C del colegio X y ocupara las esquinas mejor que Unicaja y metiera los triples desde ahí. Cuando Unicaja es capaz de hacerlo frente a los turcos, que cada vez que le llegaba el balón al 6, miraban para abajo y decían, otra vez, macho. Y es verdad. Y que el equipo, y que ese concepto allá lo tenga tan fácil, tan rápido.
O sea, que a ti se te saltaron las lágrimas.
Yo, para mí fue una alegría grande, ¿no? De verdad, que quiere que te diga, ¿eh?
O algo de la esquina. Estoy viendo que ahora la tendencia empieza a ser sacar la pelota, digamos... Para los que no entendemos, al escolta. O sea,
sí.
Tú entras por la línea de fondo y en vez de darla enfrente, la sacas al siguiente.
Sí.
Porque, claro, las defensas se van yendo con el de la esquina y el que se está quedando libre es el base del lado contrario.
Esa diagonal.
Sí.
Como estáis en todo detalle. Qué barbaridad.
No, es que todo eso. Mira, el otro día debimos hacer una exhibición a Omic. De cómo sacar el balón de... Yo a mí me hubiera encantado...
Qué susto, me creí que era otra exhibición. O mí muchas más exhibiciones, no.
No, pero el otro día en el partido de juventud, Omic sacó la pelota excelentemente. Sin duda, porque el alumno
esto
tuyo
tiene que tener sus puntos de cachondeo siempre.
sin duda, porque el alumno tuyo, el alumno tuyo del curso nacional, que era el entrenador del Juventud de Badalona,
Carles Durán,
fue,
sí,
fue alumno tuyo, alumno de José María, y además muy agradecido también a
el otro día se salió de allí, bueno, y me dijo unas cosas de las charlas que dábamos,
¿sí?
¿Te acuerdas que íbamos con todo el equipo allí?
Inolvidable.
Y me dijo que hoy día todos los ejercicios de contraataque que enseñábamos allí lo hace él con el primer equipo.
Pues salió, la pelota salió de dentro.
Es que
en
ese curso de entrenador superior, que estaba yo de alumno y de aquí de esclavo de José María, entre comillas.
Bueno, menos esclavo. A veces el esclavo era
menos esclavo.
De Vamporero.
Lo más divertido del tema es que para cada una de las conferencias iban unos tiernos infantiles y demás, y José María, para las dos suyas, que tuve la suerte de digitalizar en su momento, José María presentó 14 jugadores que el que menos había jugado en Liga EVA. 14.
Internacionales juniors.
O sea, internacionales unos pocos, tíos de ACB, tíos de LEP. El que menos, había dos jugadores y los menos que habían llegado.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando en el año...
En el año 90, 89.
No, después.
No, no. De 94, 95.
Sí, 94, 95.
96.
Sí, por ahí andaba, 96, 95. Esto
es la flor de la vida, ¿no?
Sí,
Jackie,
sí, sí. ¿Yo? Vamos, yo estaba que le gustaba...
46, ya.
Yo estaba que le gustaba a mi madre y a alguien más.
Eso fue en el
96, 96.
Sí, así fue. O sea, que el éxito de Carles Durán, buena parte por lo
que... No, para nada, qué tontería. Alfonso lo ha sacado. Alfonso está todo el día haciéndome propaganda a mí. Parece que es mi representante.
No, que Carles Durán...
Gestionó mi cese y me lo pagaron fatal.
Reconozco que después de las charlas de José María vino una de Lolo Sainz, que esperaba primaveral que tuviera los mismos chicos, y cuando vio lo que le pusieron,
oye,
se le oscureció el pelo.
Que nos quedan 3 minutos y medio para que termine la tertulia. ¿Os pone mucho el partido del domingo contra Valencia?
Hombre, claro.
Pues es que a mí me pone...
Es un partido con Valencia es lo máximo.
Manolo.
Hombre, además que este momento, además, Valencia viene de perder los dos partidos de Euroliga contra equipos magníficos.
Juega el viernes contra el Efes, ¿eh?
Sí, como el Efes, que otro hueso duro de roer. En la Liga, que no termina de...
¿Cómo diría que el Efes?
En Efes no, en Valencia.
Juega en Efes.
En Pilsen tampoco juega.
Tienen un equipo magnífico, pero no, por las circunstancias no le está consiguiendo sacar ninguna rentabilidad. Está sufriendo lo que es la Euroliga con 3 partidos a la semana, que eso ellos... Lo digo porque tengo amigos comunes que hablamos y dices que no nos podemos imaginar el sufrimiento que está haciendo esto de la Euroliga. Y ahora, nosotros en ascenso, pues ahora sería el momento dulce de poner esa guinda, de decir ¡pum!
A veces Valencia también tiene el pecado de tener a muchos iguales.
En las redes sociales, el otro día cuando le cascó el Olympiacos a Valencia, ni aquí cuando perdíamos en Euroliga, ¿eh? Tremendo, que vaya equipo
mediocre. ¿Gente de Valencia?
Uf, que vaya equipo mediocre, que hacemos mejor equipos para la Eurocup, que para la Euroliga, que no competimos.
No, no es eso.
Que todos los años igual, que vaya desastre, que el pabellón se nos va a quedar grande, tremendo, ¿eh? Lo que
en
se
campo
monta.
El Barcelona no ganaron de milagro.
No ganaron de milagro.
Sí,
¿eh?
Sí, tienen un equipo
fue
estupendo.
Fue un gran partido.
Pensar que el Valencia está como el año que descendieron a Liga de Valencia.
Oye, lo que me sorprende es que Quino Colón no sea de momento capitán general en Valencia, ¿eh? Que lo tiene el tramo final del partido, que le estaba siendo lo mejorcito, no lo pone, ¿eh?
Bueno, es que el otro pase, que tiene...
Van Ronson y Abalde.
Abalde y Guillem Vives, dos figuras, ¿eh?
También la incorporación de Quino Colón al Valencia, creo que la han hecho con otro tiempo diferente, con otro calendario, y que eso se está notando, por lo menos de momento. No sé, yo más adelante, yo creo que Quino Colón terminará... Hombre, no te voy a decir que con el mismo nivel que estaba en Unis Kazan, que mandaba más que Lenin.
¿Tú crees que rendirá más que Van Rossum?
Yo creo que estará por encima. No te voy a decir con muchísima distancia.
Claro,
te estoy diciendo que otro tipo de jugador para... Y que a lo
perdonadme, pero no me puedo callar. El equipo que me está encantando... Lo ha hecho Parker, y lo ha hecho Parker con jugadores con
el Bilbao.
Muchos de ellos del Unicaja, ¿eh?
El Bilbao.
Muchos de ellos del Unicaja.
Pues Livio Yanchal está ahí.
Fíjate lo que es hacer un equipo. Y lo que es saber de eso y ser un base de la importancia de Parker en la NBA y donde jugara en la selección no fue de fuera. Que es que me está encantando. Es que el baloncesto que hace, el entrenador es magnífico, pero el baloncesto que hace es extraordinario. Vamos a ver qué es capaz de hacer en la Unicaja.
El entrenador es balcánico, ¿no?
Sí. La verdad es que es un equipo, o sea, hombre, no te voy a decir que ahora todo el mundo lo espera en Final Four, pero es un equipo bastante curiosito y que en casa ya ha demostrado, pasando los equipos,
bueno, pues
que
no, quedamos el domingo a eso de las 8:30, si ganan Unicaja en la Fonteta, nos bañamos todos en la fuente y nos vamos a la
Pues
¿vale?
Sí, porque hace un gustazo.
Ojalá sea así. Don Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, José María, que te he desterrado.
Muchas gracias por incorporarme a este grupo.
Y te incorporo aquí al
aunque he recordado a mis compañeros siempre, vengo encantado.
No te hemos perdonado la vida todavía, Que en vuestro grupo sois muy, muy de perdonaros la vida.
Sí. Bueno, pero hoy pega patada en la espinilla que lo he escuchado yo. Alfonso, un placer, muchas gracias. Informativo y volvemos a las 4:10 con toda la información del deporte. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
10 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y a esta hora pues tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Hemos tenido una interesante tertulia, sin lugar a dudas, en la cadena COPE del mundo de la canasta. Y por cierto, que quiero que prestes mucha atención, porque justamente dentro de una semanita, menos de una semana, el próximo miércoles 23 de octubre vamos a estar en el Hotel NH Málaga, en el Foro Sociedad, Foro Economía y Sociedad. Vamos a tratar la crisis del Málaga Club de Fútbol y van a intervenir en ese foro de Economía y Sociedad gente tan reputada como Daniel Pastor, que es presidente de Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga. Va a estar también Jesús Burgos, de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga Club de Fútbol, y muchas personas más. Como digo, va a ser en el Hotel NH de Málaga. Y aparte de poder asistir al programa y asistir al foro, pues también estás invitado al almuerzo. ¿Te quieres inscribir a ese foro? Pues el precio va a ser de 40 euros, insisto, el almuerzo y la presencia en el foro y por lo tanto la intervención en el programa, el precio es de 40 euros. Así que yo que tú no me lo perdía. Foro Economía y Sociedad .es, te metes en la página web y ahí te puedes inscribir con total garantía y con total normalidad. Así que el próximo miércoles salimos a la calle, estaremos en el Hotel NH Málaga, pues llevando a cabo ese Foro Economía y Sociedad, como digo, del Hotel NH Málaga, tratando la crisis del Málaga Club de Fútbol. Venga, vente, echa un buen rato, vas a comer fenomenalmente bien y además vas a estar al día de lo que tiene que ver con esa crisis del Málaga Club de Fútbol, que de aquí al miércoles seguramente pueden pasar muchas cosas. Precisamente vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol. Digo que invitado quedas, métete en esa página web que te digo, foroeconomiaysociedad.es, y ahí puedes inscribirte con total garantía. 4:11, no hemos comido, ¿no, Javi? Todavía, ¿no?
Hay que comer en el mejor lugar del centro de Málaga.
Pues venga, vámonos.
Hay que comer en el mejor lugar del centro de Málaga. Imagínate, es un restaurante que está en el centro de la ciudad, al lado del Museo Thyssen, y se llama 12 pulgadas Sound Restaurant. Es una decoración increíble la que tienen en el restaurante, música de los años 80 y 90, la música de fondo, el ambiente, bueno, y la carta es espectacular, ¿eh? Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado. Madre mía, cómo se come de bien en el 12 pulgadas. Eso está, como digo, en el centro de Málaga. Y no es solo un restaurante para comer o cenar. Es un sitio acogedor, es un sitio especial, es un sitio que tiene una comida muy buena y además es el sitio ideal para comer y degustar los platos con tus amigos, familiares, pareja y demás. Cuando lo conozcas, va a ser tu próximo restaurante fetiche y muy bueno en el centro de Málaga. Esto está al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago, número 1, en el centro de Málaga. Ya sabes, 12 pulgadas Sound Restaurant. Están en el 673-689547, porque hay que reservar, ya lo sabes. 673-689547. Ya te lo dicen los Rollins. Satisfaction. Vas a salir satisfecho del 12 pulgadas.
4:13 de la tarde, vengamos a hablar más en profundidad del Málaga Club de Fútbol, con los internacionales ya y con todo el lío de si ha viajado o no ha viajado el alcalde a Qatar. Todas las claves hasta las 4:30 aquí en COPE Málaga. Vamos a ver, Javier, ¿ha viajado o no ha viajado el alcalde a Qatar?
Bueno, la noticia, COPE, es que el alcalde ha viajado a Qatar, ha estado en el país qatarí, ha estado reunidos con personalidades de Qatar. Ayer el alcalde, a través del gabinete de prensa, el ayuntamiento emitió una nota pública en la que desmentía rotundamente que habían estado reunidos con el emir.
18 y 56, rezaba así el comunicado del Ayuntamiento de Málaga. Por la mañana, recuerden, cuando se le preguntaba al alcalde insistentemente, ¿pero usted ha estado en Qatar? ¿Usted ha estado en Qatar? ¿Usted ha estado en Qatar? Escúchele, les pongo un antecedente.
No de una manera directa, pero mensaje se ha lanzado directamente para que lleguen.
Ha estado usted en Qatar, ¿no? Hace poquito tiempo.
Vamos a ver,
usted ha reunido usted allí usted con hace, alguien de...
Vamos a ver, usted hace preguntas que yo, quiero decir, no debo entrar en una contestación directa y total. Yo haré todos los esfuerzos necesarios. ¿Es necesario ir a Qatar? Si su pregunta es eso. ¿Está usted dispuesto a ir a Qatar?
¿Me lo confirma o no?
Pero me pregunta un poco diciendo a ver si va a ir a Qatar. A mí no me importa ir a Qatar. No importa hacer lo que sea necesario o ir a Francia, donde sea necesario para poder resolver este tema, ¿no? Por lo tanto, dejemos el tema ahí abierto. Haré los esfuerzos necesarios. Ir a Qatar, ir a Marruecos, porque es un país cercano, o ir a Francia, que también está cercano. A Qatar está un poco más lejos, ¿no? En definitiva, para buscar soluciones. En eso estaremos siempre.
Comunicado del Ayuntamiento de Málaga a las 18:56 de ayer. El Ayuntamiento de Málaga desmiente que el alcalde Francisco de la Torre haya mantenido contacto alguno con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. De la Torre reitera la preocupación por la situación del club y la necesidad de que cumpla el plan de viabilidad acordado por la Liga, tal y como ha manifestado esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación, como las que acaban de escuchar. El alcalde mantiene que hacen falta soluciones rápidas, sólidas y solventes que permitan cumplir dicho plan y garanticen que el Málaga Club de Fútbol pueda volver a la primera división como la afición y la ciudad desean y merecen. En este sentido, recuerda el alcalde que sería positivo que alguien con capacidad de diálogo llegue a los acuerdos necesarios para despejar la situación del club. No obstante, De la Torre aclara que en modo alguno ha tomado o tomará partido en el litigio abierto por los dos accionistas mayoritarios sobre la propiedad del Málaga Club de Fútbol. Eso es lo que hay.
Pero, Emilio,
y lo que vengo a decir, porque y algunos dirán, bueno, ¿y por qué el alcalde no dice sí, he estado en Qatar aunque no me haya visto con el emir, como es el comunicado? Prudencia, discreción total y absoluta. No quieren dar un movimiento en falso que pueda poner más en peligro y más en riesgo la situación del Málaga Club de Fútbol. Constatando fuentes por un lado y por otro, nos dicen que ahora mismo la situación es un poquito más positiva a la hora de que el club pueda pasar a otras manos. A otras manos y a otro grupo de inversores. Y como les decía ayer, ¿ha puesto Al Thani precio a sus acciones? ¿Ha puesto Blue Bay precio a las que pueden ser sus futuras acciones? No. ¿Hay una oferta concreta que diga el Málaga o el grupo inversor tal le va a comprar al Málaga, Al Thani o a Blue Bay por no sé cuántos millones de euros? No. ¿Hay grupos empresariales, sobre todo uno en concreto, este grupo catarí, que esté interesado y pueda hacerse con el Málaga Club de Fútbol? Rotundamente, sí.
Hay un detalle que en esta historia a mí me llama la atención. Es esa tercera vía de la que habla el alcalde. La noticia es que esa tercera vía está insistiéndole mucho al primero de los malagueños, al alcalde, que está en total disposición, en cuanto a lo económico y de gestión deportiva, de hacerse cargo de la situación. Por eso ayer el alcalde le insta a Blue Bay a que acepte entrar en una oferta por este grupo catarí. Primero, Blue Bay estaría de acuerdo en entrar en una oferta siempre y cuando sepa qué idea tiene este futuro inversor o inversores o grupo inversor catarí. Porque, claro, aquí podemos estar en la siguiente situación. Imagínense ustedes que este grupo lo que quiere es hacerse con el control absoluto del club. Que bueno, que eso ya es otro debate que se entraría si salimos de Guatemala y nos metemos en Guatapeor o, como contaba anteriormente un tuitero, es mismo perro con distinto collar. Si esto va a ser beneficioso o no para la entidad. ¿Qué grado de responsabilidad hay en esta situación cuando Blue Bay, por ejemplo, diga, bueno, pues por mis acciones pido 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, una cantidad. Se le paga y sale del conglomerado. Pero el problema no es Blue Bay. Aquí el problema es cómo sacas Al Thani. No, perdone. Es que este grupo inversor ya sacará Al Thani o ya se pondrá de acuerdo con Al Thani para sacarlo. Cuando ese grupo inversor, a día de hoy, no sabemos ni su nombre, ni su procedencia, ni su solvencia, ni su idea, ni su capacidad. El alcalde, Javi, se está tirando mucho al ruedo y está apostando toda una carta por este grupo inversor. Muy seguro, Emilio, muy seguro tiene que estar el alcalde para dar este paso, para que le diga a Blue Bay, oiga, entre usted en una negociación y sí o sí eche usted se eche usted al costado. Pues yo digo una cosa, muy seguro tiene que estar, pero a día de hoy no hay nombre y apellido. Y entiendo la prudencia, por eso no hay nombre, no hay apellido, no se sabe qué holding es, no se sabe si es de la familia real catarí, no se sabe si es uno de los primos de Altani, no sabemos si esto viene del emir.
Es lo que te voy a decir, digo, a ver si al final, con claro, hablar de lo del collar y del perro, claro, si va a ser familia directa de Altani o no tiene nada que ver o...
Por eso Blue Bay está en una situación ahora mismo de decir, oiga, de acuerdo, pongo precio porque yo soy parte interesada, pero no voy a dejar que luego me digan a mí que es responsable, que pongo la mano, me fui y dejé al club en manos de una persona que no ha sabido llevar la situación. Así que yo creo que es un tema que no es baladí, ni mucho menos, pero que esto evidentemente tiene que dilucidarse cuanto antes. Por cierto, han publicado los compañeros del diario Sur, a través del compañero Sergio Cortés, que Blue Bay ya tiene una oferta de este grupo catarí, aparentemente, y que tendría una semana para responder a esta oferta. Curiosamente, esta oferta se acabaría el miércoles que viene, cuando cumple el plazo para que pueda recurrir Altani la sentencia, el jueves. Así que cuidado cómo se están jugando las cartas en este juego de ajedrez.
Más claro que el agua, el próximo jueves termina justamente el plazo presentado por Altani, bueno, para que recurra o no recurra esa sentencia, y justamente en una semana terminaría, como adelanta el compañero Sergio Cortés, precisamente esa oferta. Pues vamos a ver, lo que sí tenemos aquí constatado es que en poquitos días la luz al final del túnel se puede ver, tanto para bueno como para malo, así que vamos a ver en qué queda todo este asunto. 4:20 de la tarde. A todo esto también le decíamos que había prevista la jornada del lunes una comité de empresa, ¿no?, convocado en el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Pues se ha hecho público ese comunicado de prensa que dice lo siguiente por parte, insisto, del comité de empresa del Málaga Club de Fútbol. Buenas tardes. Desde hace semanas estamos leyendo y escuchando distintas informaciones relacionadas con el plan de viabilidad del Málaga. Desde el comité de empresa del Málaga Club de Fútbol queremos reiterar que a fecha de hoy la entidad no ha citado a la representación legal para iniciar ningún tipo de expediente de regulación de empleo o modificación de condiciones de trabajo. Asimismo, tampoco ha remitido información sobre este plan de viabilidad ni de cómo afectará a los trabajadores de este club. La plantilla pasa por estos momentos complicados, se encuentran preocupados por la situación del club, en lo que mantiene una vinculación y compromiso que cede de una relación meramente laboral. Además, en las distintas informaciones no contratadas hablan de pérdida de empleo, con el drama que esto supone para cualquier persona. Es decir, que a los empleados del Málaga, a los normales, porque vienen también a referir que tienen un sueldo, el personal normal, que no tiene absolutamente nada que ver con sueldos ejecutivos que sí tienen otros empleados del conjunto blanquiazul, y que no viene en este comunicado, pero ya se los cuento yo, que sí le garantizan sus nóminas hasta el mes de diciembre-enero, que a partir de diciembre-enero ya veremos a ver lo que pasa en el Málaga de Fútbol, es decir, algo similar también a lo que está ocurriendo en la plantilla del conjunto blanquiazul. Así que ese plan de viabilidad, de momento, por lo que estamos viendo, completamente en stand-by, porque los movimientos, eso es decir, que se demuestran andando, y de momento con ese plan de viabilidad es que no se ha puesto ni siquiera la carretera para que se empiece a andar. Porque la próxima semana recordamos que hay precisamente, en teoría, una primera toma de contacto del control de la Liga al Málaga Club de Fútbol, y a día de hoy, salvo que aquí en 3 días lo pongan todo pata arriba, poco está sucediendo en el Málaga, más pendiente, como digo, de esos movimientos que puede haber a nivel institucional para encontrar a un nuevo grupo inversor, que evidentemente de arreglar lo que está hecho, que se está haciendo ahora.
Y a mí, Emilio, y es otra noticia, me hace gracia la situación de todo lo vamos a llevar con mesura, con tranquilidad, con prudencia, vayamos a despertar a la bestia. Oiga, es que aquí con el que hay que hablar es con Altani. Aquí lo que hay que hacer es sacar al propietario actual del club.
Pero
que
yo
es
cuando
tiene...
escucho esto, no, no vamos a decir
no
esto
vamos,
porque es que
Altani... No vamos, tranquilidad, prudencia,
a ver si
no
se entera, hombre, ¿cómo no se va a enterar? Claro, que no estamos hablando de una reunión de vecinos. Claro. No, prudencia, discreción, porque se vaya enfadada, se vaya
si
a despertar la bestia.
Primer,
no,
Emilio, es con el primero con el que se tiene que hablar, que yo imagino que ya le ha tenido que llegar a él directamente cantos de Sina. Por cierto, los compañeros del Chiringuito esta noche, ya sabes que hacen un programa aquí en Málaga, y hay previsto la emisión de un vídeo grabado de un mensaje, de que no es entrevista, sino mensaje del propietario del Málaga, en la que esta noche veremos a ver qué mensaje quiere dar. El mensaje, lo que yo intuyo, no sé el contenido del vídeo, porque no ha trascendido el contenido del vídeo.
Esto saldrá en el Chiringuito
esta noche, en el Chiringuito esta noche, los compañeros lo han conseguido. Lo que imagino que dará su versión y dirá que qué bonito es todo, y esto es todo bonito, y el cielo es azul, y los pájaros cantan,
y la nube se levanta.
Y la nube se levanta. Porque no creo yo que vaya a decir absolutamente nada.
Al estilo de sus tweets.
Exacto. Yo creo que va por ahí. Que el Málaga es un club de mis amores, que es mi vida, y que voy a hacer... Yo creo que el vídeo, la intención del mensaje que se manda por parte de...
Señores, españoles...
He vuelto,
que el Málaga se vende, ¿no?
Exacto.
No, tampoco creo que vaya por ahí los tiros.
Digo yo, nos lo tomamos en tono de humor...
Bueno, una persona, escúchame, que miente más que habla, porque de la entrevista que dio en el diario Marca en el mes de agosto, si no recuerdo mal, es que no se ha cumplido nada, ¿eh?
Emilio, llevas toda la razón. El otro día un tuitero me hacía llegar una exhaustiva, digámoslo así... como diría yo la palabra para que la gente me entienda, supo desgranar paso por paso, frase por frase, todo lo que dijo Altani. No se ha cumplido absolutamente.
Un resumen, ¿no?
Un resumen, vamos, muy meticuloso de la entrevista. Dice Javier, no se cumple absolutamente nada.
Miente más que habla, sí.
No se cumple nada. He puesto 200 millones, lo he perdido. Que si Camacho, que si tal, que si el otro. Es increíble. Por eso digo que aquí, más que Blue Bay, más que la intención del alcalde y más que todo, hay que hacer fuerza común para que este propietario deje la entidad ya.
A todo esto, lo deportivo, esto sí que es noticia.
Vamos a hablar de lo deportivo porque hay una gran noticia.
Ha vuelto Dani Pacheco, que había lesionado el 11 de septiembre. Su último partido fue la segunda parte del partido frente al Almería, porque en ese encuentro no salía de titular. Días más tarde que había lesionado el futbolista de Pizarra. Y parecía que iba a ser 3-4 semanas, pues desde el 11 de septiembre que se emitió ese parte médico hasta hoy, pues ha pasado prácticamente un mes y una semana. Ya parece que se ha recuperado de su lesión en el músculo isquiosural de su pierna derecha y se ha ejercitado hoy con total normalidad. Vamos a ver si puede estar en el partido el domingo frente al conjunto del Deportivo de La Coruña. El último partido, insisto, que jugó Dani Pacheco fue contra la Almería el pasado 8 de septiembre, día de la victoria, todo se ha dicho.
¿Tú sabes que él está lesionado y trata de recuperarse para jugar el domingo?
Bien.
Mahamadou Kone.
Anda.
Sigue lesionado, sigue con problemas y lo sufren en Riazor.
¿Mahamadou o Mamadou?
Mahamadou Kone, no Mamadou. Mahamadou Kone. Es el futbolista que estuvo aquí en el Málaga, que estuvo más tiempo lesionado que jugando, que tiene calidad, pero que es un poco de cristal y que es duda para el partido del domingo en Riazor ante el Málaga.
También han regresado los internacionales del Málaga. Han regresado Juanpi, Miquel Villanueva, Munir. Ya también se han entrenado en el día de hoy con total normalidad.
Y mira en Coruña lo que dice Iñaki Bóveda. Iñaki Bóveda es jugador del Deportivo de La Coruña, al que en COPE Coruña le han entrevistado y han hablado de lo del descenso a Segunda B y demás.
No se habla de eso porque no se quiere hablar de eso. Y además creo que en un momento así no ayuda a hablar del resultado, de la clasificación. Es que no ayuda, porque al final, si algo va a hacer, va a ser presionar más al que ya tiene una buena mochila encima. Al final le vas a recordar que él vino al Depor a hacer otras cosas y que ahora pues pelea por lo que pelea, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el enfoque mejor es pensar en, oye, el día de hoy voy a estar atento, ¿qué quiere el míster? Vamos a tirar por ahí, voy a entrenar bien.
Bueno, pues eso era lo que decía Iñaki Bóveda, el jugador del Deportivo de la Coruña. Más Emilio del Depor. Hablaba antes del partido de este domingo Mollejo, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, buen futbolista, de la Sub-21, que hablaba así del partido frente al Málaga.
Yo creo que el Depor tiene que pensar en el partido del Málaga. A partir del partido del Málaga, si conseguimos los 3 puntos, pensaremos en el del Racing y así consecutivamente. Yo creo que no es real pensar más allá. Yo creo que lo importante, lo que nos tenemos que centrar todos, tanto el míster como los jugadores, es ganar el partido del Málaga, que es crucial.
Es lo que dice Mollejo, el jugador del Deportivo de La Coruña. Allí también cuecen habas, porque allí también hay protestas e indignación con la labor que está llevando a cabo el presidente, el director deportivo, y cuidado, también la afición está de uña por las gestiones que se están llevando a cabo en cuanto a la dirección del Deportivo de La Coruña. Madre mía, cómo está la cosa. Emilio, para ir terminando, antes que venga Pedro González con el hacha, mira lo que te voy a decir. porque los amigos de Credit Alpes tienen muchas cosas que contar. Como por ejemplo, te quieren decir que si te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credit Alpes. Además, si tienes varios préstamos, entre una hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, ahí está también Credit Alpes. Y si lo que necesitas es un préstamo personal, también. Y si lo que quieres es una reforma en tu casa, ellos son agentes de Cofidis. Ya lo sabes, concertan una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. En el 900-234-235 está, 900-234-235, en calle Héroe de Sotoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí están los amigos de Credialpes.
4 y 29 minutos de la tarde, tiempo de ir poniendo ya el punto y final en esta intensa jornada con tertulia de baloncesto, con última hora del deporte malagueño y con esta última parte hablando del Málaga Club de Fútbol. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido, ¿cómo estáis?
Oye, te veo muy musicalizado en el día de hoy, ¿eh?
Yo no, el que está musicalizado es Dani, que es el que trae la guitarra y esas cosas. Yo no, yo ya la batería hace ya un par de años que no la toco.
No, por no la toca. Nada más
no
que
me
la...
digas, Pedro González.
Sí, sí, Javi, hace un par de años. Sí,
¿y eso?
Hombre, porque cuando empezamos aquí a hacer la noche de COPE desde aquí, el tema de ensayar los lunes a las 9 de la noche era un poco complicado. Así que tuve que dejar mi cosa, o sea, de la batería, pero bueno, ahí está.
¿Haces la batería de cocina? Sí,
la batería de cocina la frego bastante bien. La otra es la que tengo allí guardada en el trasero, pero todo se andará. No se preocupe, que todo se andará. Volveremos otra vez.
Esperando una oferta, ¿no?
Volveremos otra vez por nuestros fueros, ¿eh? Así que...